calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar a través de www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados los podcasts que pueden consultar cuando lo requieran. Nuestro programa además se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre nos interesa estar en contacto con ustedes, así que por favor sus preguntas, sus comentarios o propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Tenemos el Twitter, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile se están desarrollando encuentros, conversatorios, que tienen como objetivo aportar contenidos para una nueva constitución política para Chile.
La idea ha sido autoeducarse como comunidad académica, de vecinos y de organizaciones de la sociedad civil en conceptos como derecho al agua, soberanía alimentaria, crisis climática y justicia ambiental. Hoy, de hecho, el encuentro se centró en los temas de patrimonio ambiental y pueblos originarios.
Para conversar sobre esto tenemos en el teléfono a Lorna Lares, quien participa en la organización de estos encuentros. Ella es académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y presidenta del Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile. Bienvenida, Lorna.
Hola, Bárbara. Muchas gracias por el contacto.
No sé si hicimos una presentación conforme a la realidad.
Bueno, sí, un poco para contextualizar, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a raíz de esta explosión social, nos autoconvocamos con toda la comunidad, desde el decano, las autoridades, los académicos, funcionarios y estudiantes, y realizamos mesas de reflexión, un poco como decías tú, para generar un conocimiento que nos permita generar discusión hacia la nueva constitución. Uh-huh. Y a partir de ello generamos cuatro mesas de trabajo, una de las cuales lleva por nombre Justicia Ambiental y Sustentabilidad, que es la mesa 2, y el grupo triestamental que conformaba esta mesa generamos más acciones, no solamente las que estaban en esa mesa de reflexión de la comunidad universitaria FAU. Y generamos distintos conversatorios con distintos actores en, como decías tú, crisis climática, justicia ambiental, y allí invitamos a Maisa Roja, del CR2, a Valentina Durán, del Centro de Derecho Ambiental, y a Nadine Urquiza, de la Red de Pobreza Energética. También tuvimos otro conversatorio que era más específico con derecho al agua y soberanía alimentaria, donde estuvo Sara Larraín de Chile Sustentable, Sofía Bosa de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Jaime Aguirre, un productor agroecológico, quien nos entregó mucha información en el terreno, digamos, ¿no? Un poco más, vivido, más experiencial. Y también Reinaldo Troncoso, de la Federación de Agroecología de Chile. Y hoy tuvimos entonces el tercer conversatorio de este ciclo, que tiene que ver con patrimonio ambiental y pueblos originarios, que es un tema que además está bastante latente hoy en día por el tema de la cuota de pueblos originarios en este acuerdo, ¿no? Se está discutiendo. Claro.
Sí, ese tema, bueno, el tema ambiental y los pueblos indígenas son temas que se han, dentro de la universidad, se han discutido dentro del Senado Universitario, Y desde ahí justamente han emanado dos políticas universitarias. Primero la política de sustentabilidad universitaria y la otra que se emanó este año fue la de pueblos indígenas. Entonces son temas que sí. Se han levantado también desde la propia comunidad universitaria con un sentido de urgencia y de deuda histórica. Entonces sí. Te queríamos preguntar, ¿cuál es la importancia de que esta la nueva constitución política de Chile sea plurinacional por un lado y también garantice el respeto y los derechos de la naturaleza?
Bien, precisamente con ese ejercicio que estábamos haciendo en las mesas, revisamos la Constitución y bueno, sabíamos que el aporte que podía tener y la cuota que puede tener los pueblos originarios no está presente y dijimos, bueno, en verdad es necesario que los pueblos originarios en todo este tema ambiental se genere una discusión, un debate para ver cómo son la cuota de pluralidad, como decías tú, y de democracia que pueda tener dentro de generar este nuevo camino. Y la verdad es que nosotros no teníamos muchos conceptos como vagos, y por eso invitamos a estos actores. Ahora, decíamos también que como bien hacía referencia tú, las dos políticas, la de sustentabilidad y pueblos originarios, salen del Senado universitario y también son un reflejo, la Universidad de Chile es un reflejo también del país, y como decíamos, cómo poner o visualizar, ¿no?, estas políticas de manera que pueda influir en alguna toma de decisión, en algún aspecto de la conformación comunitaria, solamente en la facultad, porque muchas de las facultades no conocen en profundidad la política de pueblos originarios. Hace muy poco que se trabajó uh-huh. y se aprobó, esa es la palabra. Claro. Entonces tenemos también como el deber y la obligación de darla a conocer en nuestra propia comunidad, y ahora con la crisis social, además, extenderla a los territorios que nosotros trabajamos desde la facultad.
Y en ese mismo sentido, Lorna, todo este material tan rico que ustedes han podido recabar con participación de expertos y de toda la comunidad, ¿cómo puede vincularse o ser realmente un aporte a la discusión a nivel nacional?
Bueno, en este momento estamos con los conversatorios y lo que queremos proyectar es generar un documento que estamos viendo si lo vamos a generar online o más físico, pero siendo coherente con la crisis climática deberíamos tenerlo online de acceso a todo. El primer documento que se emanó de las cuatro mesas de trabajo de la facultad, eso se dirigió a rectoría porque era un insumo también para la universidad para aportar en esta temática. Y ahora este trabajo que es triestamental, como que quiero recalcarlo, porque también en la mesa 2 hay estudiantes, hay académicos de los distintos departamentos de geografía, urbanismo, diseño y arquitectura, además de funcionarios, y con toda la conversación que se ha tenido con organizaciones de base, con expertos, con vecinos de la comunidad cercana a la facultad, queremos entonces sistematizar esa información y generar un documento que pueda ser de libre acceso, para que cualquier persona pueda descargarlo de la página y tener esa información de base, porque nosotros estamos recién abriendo o poniendo el tema, pero no hay que desarrollarlo más en profundidad. El próximo paso también, aparte de generar este documento que sea accesible para todos, es ir al territorio. Entonces estamos viendo, porque hasta el momento lo estamos haciendo en la facultad, pero eso... también creemos la necesidad que salir nosotros con nuestro conocimiento y con nuestro aporte y con nuestra visión y compartirla y construir en conjunto en el mismo territorio.
Justamente eso queríamos preguntarles, ¿cómo proyectan continuar con este trabajo? Porque es un trabajo que ha surgido de la contingencia, ¿verdad?, del estallido social, pero que es realmente útil y que se podría proyectar en el tiempo también.
Bueno, la facultad se ha hecho partícipe de esto, por eso estamos también con el apoyo desde decanato, de la dirección de extensión, de la dirección de académica y la de investigación, y se generó entonces una especie de orgánica donde existe un coordinador, Bernardo Dowling, que es arquitecto también de acá, para darle para que esto que surgió casi autoconvocado pueda darse una orgánica dentro de la facultad y poder extenderlo, a lo mejor llevarlo a las líneas de investigación, generar a lo mejor un trasvasije a las nuevas modalidades de docencia o contenidos de la docencia. Pero eso todo está en este momento, como ha sido muy rápido, porque estos conversatorios han sido 3 martes seguidos. Y ha sido bastante, un esfuerzo bastante grande en poder convocar a la gente que nos comente y nos hable y nos entregue su experiencia desde las temáticas específicas, porque también están siendo llamadas en otros lugares. Entonces, en este momento estamos trabajando para ver cómo le damos esa orgánica para que no solamente quede en este espacio como autoconvocado y de contingencia, sino que extenderlo en el tiempo. Ya tenemos, por lo menos tenemos que generar y pensamos que muy así rápidamente que deberíamos tener un hito en abril y en octubre, que son las fechas que a nivel país también se están trabajando, ¿no? Uh-huh. Así que hasta el próximo año vamos a tener distintas actividades. Bueno, no solamente estos conversatorios, hay muchos más que se están realizando en la facultad.
Bueno, Lorna, queríamos darte las gracias por conversar hoy día con nosotros y desearles que mucho éxito para estos conversatorios que se llaman Consideraciones para una nueva constitución, y ahí va cambiando el tema de cada semana.
Correcto. Yo les agradezco el espacio para difundir esto, que en verdad hay muchas actividades en toda la universidad, y invito a la comunidad en su conjunto a participar. Sabemos que es un momento bastante complejo, pero necesitamos generar una base que nos permita, con responsabilidad y con conocimiento y la experiencia de todos los actores, poder llevar y construir una constitución mucho más integradora, plurinacional y democrática y justa para todos.
Muy bien, muchas gracias, Lorna. Buenas tardes.
Gracias, Lorna. Buenas chao.
Buenas tardes. Bueno, chao.
Ayer lunes 2 de diciembre se dio inicio a la Cumbre de los Pueblos 2019, que congrega organizaciones sociales de diversos territorios de Chile y también del mundo para compartir experiencias e impulsar soluciones alternativas para fortalecer la organización local, nacional y global, con el objetivo urgente de frenar la catástrofe socioambiental en la que nos encontramos como planeta.
Para conversar sobre la cumbre de los pueblos 2019 que se está desarrollando en la USACH, principalmente, Universidad de Santiago, tenemos en el teléfono a Lucía Sepúlveda, esta gran luchadora medioambiental, ella es parte de la plataforma Chile sin TPP, que nos va a comentar un poco cómo se está desarrollando esta cumbre. Hola, Lucía.
Hola, mira, ayer tuvimos un inicio muy estimulante, porque de partida llegaron muchos compañeros internacionales que prefieren estar acá junto a los pueblos que ir a Madrid, donde están los gobiernos corruptos, que son los estados corruptos, que son los causantes de la situación en que se encuentra el planeta. De manera que le dimos la bienvenida a compañeros de América Latina, uh-huh, y de otros continentes y también de Norteamérica, que vinieron a solidarizar con nuestras luchas y a contarnos sus experiencias. Uh-huh. Ya comenzó, como te digo, también está la actividad de la Marcha Mundial de Mujeres, que es, ella levantó la carpa de las mujeres, de la cual también formo parte como miembro del Comité Feminista Socioambiental. Y allí hubo una actividad muy potente también, tanto en la inauguración del espacio general como en el de la carpa de las mujeres. Vimos cómo el arte ha tenido una vigorización tremenda con todo lo que ha sucedido en Chile desde el 17 de octubre. Se presentaron creaciones y bandas y conjuntos que se han creado al calor de las movilizaciones. Una banda de mujeres, otro conjunto así como de fusión con instrumentos clásicos y modernos. En fin, ha sido una experiencia muy linda ver cómo los jóvenes, están usando nuevas formas de comunicar. Ayer hubo una performance de la Jauría, por ejemplo, uh-huh, tan impactante como la de las tesis, ¿no? Respecto de cómo nos violan y nos matan y nadie hace nada. Uh-huh. Así que partimos muy bien ayer en la cumbre.
Y precisamente, Lucía, queríamos preguntarle cómo se ha modificado un poco la agenda de esta cumbre a propósito de todo lo acontecido y el estallido social post 18 de octubre. ¿Se ha nutrido con otros temas esta cumbre también?
Mira, más que nada ha sido el tema de la Asamblea Constituyente, porque en definitiva es como que estamos todos inmersos en un proceso constituyente prácticamente desde el 18 de octubre, cuando el pueblo empezó a decir en la calle que no quería más este modelo, que no quería más las reglas del juego que hoy día tenemos, que son de apoyo total al extractivismo, a todas aquellas prácticas empresariales y transnacionales que deterioran el medio ambiente y la vida de las comunidades. De manera que prácticamente en todos los espacios se ha incorporado el tema de la Asamblea Constituyente, cómo nos paramos frente a eso, cuáles son nuestras propuestas. Y eso lo vimos ayer cuando se dio, digamos, el tema de justicia climática y lo que ocurre en los territorios. Lo vimos también en un espacio que era con la Coordinadora de Migrantes, en que vimos, digamos, cómo el... discutimos cuál era la causa del cambio climático y vimos que en el fondo el cambio climático es un efecto de lo que ha hecho lo que han hecho las corporaciones, lo que ha hecho el ser humano en definitiva también con la naturaleza y qué es lo que expulsa a la gente de sus territorios cuando ya no pueden allí seguir viviendo. Uh-huh. Entonces también el hecho de esta poderosa asamblea feminista que tuvimos ayer da cuenta de que una asamblea constituyente tiene que ser feminista, uh-huh. tiene que ser plurinacional. Ayer estaban las nacionalidades, las naciones, ¿no? Estaban los pueblos, había compañeros y compañeras mapuche, había representación del norte del país, pueblos aymara, y también, bueno, está toda, como te decía, están todos los migrantes, ¿no? De manera que son temas que se van a incorporar o que están ya incorporados, pero que como exigencia de los movimientos sociales van a seguir presentes.
Y Lucía, ¿cuál es el aló?
Sí, ¿me escuchaste?
Sí, muy bien.
Ah, dime.
Quería preguntarte cuál es el objetivo principal de esta Cumbre de los Pueblos 2019.
Claro, mira, la cumbre es una forma de mostrar ante las audiencias más amplias que podamos, porque todas estas actividades son de acceso libre, uh-huh. en mostrar cómo es el no respetar los derechos de la naturaleza los que nos tiene en esta condición. Y entonces que podamos incorporar esta nueva mirada, que no es mirar lo que hacemos desde solamente la perspectiva del hombre, o sea, desde el antropocentrismo, sino que mirarla de una forma ecosistémica, de una forma holística, de una forma que hemos aprendido de los pueblos originarios, cómo caminar hacia el buen vivir, hacia un mejor vivir, en definitiva. Entonces acá no es hablar del cambio climático, sino que así, en seco, sino que es clarificar, como te decía, ¿cuáles son las causas y qué podemos hacer al respecto? O sea, ¿cuál es el tipo de desarrollo que queremos para nuestro país? ¿Qué podemos hacer con las comunidades que hoy día viven en todo el país en zonas de sacrificio, en territorios de sacrificio? Entonces, ¿cómo los territorios van descubriendo? Por ejemplo, estamos socializando los resultados con el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios, los resultados de los cabildos por el agua que se están haciendo en todo el país y acá en la zona central, por ejemplo. En el fin de semana los hubo en Algarrobo, los hubo en Petorca, y aparecieron los carabineros, fíjate tú, diciendo que entonces también está presente el ver cómo el Estado responde a estas inquietudes y a esta organización social de nuevo tipo, socioambiental, con represión, con amedrentamiento. Así que, como te digo, es ir a fondo en la crisis climática y ver cuáles son las propuestas nuestras que tienen que ver con el desarrollo local, que en temas, por ejemplo, como el libre comercio, y no dejar nunca más que se nos impongan tratados, que se firmen en secreto y que luego lleguen para que un parlamento diga sí o no. Eso ya no puede seguir ocurriendo. Y por tanto, frente a la Asamblea Constituyente, son cambiar totalmente esa manera de hipotecar el futuro de Chile y de las nuevas generaciones.
Y en esa misma línea, Lucía, ¿cuál es el aporte que puede realizar la ciudadanía en concreto? ¿Qué acciones o medidas pueden tomar los ciudadanos?
Mira, en el tema de los tratados de libre comercio, nosotros estamos demandando que las distintas asambleas incorporen a su agenda el tema del retiro del TPP de la agenda legislativa del presidente Piñera, porque le falta solamente el último paso, ¿no? Entonces, en definitiva, eso no debe ocurrir, porque estamos, como te decía, todo Chile en un proceso constituyente y tenemos que rechazar que iniciemos la parte formal, o sea, la deliberación de la Asamblea, teniendo este tratado blindado, por ejemplo, aprobado o pendiente de aprobación en cualquier minuto, mientras estemos concentrados en el debate constituyente. Entonces, esa es la idea, que en cada asamblea autoconvocada, en cada cabildo, alguien pueda levantar y la asamblea respalde, que eso está ocurriendo ya, respalde esta propuesta de retiro del Tratado Transpacífico del Senado por parte del Ejecutivo. Es lo único que nos puede asegurar una discusión sin tener esta amenaza encima. Y en cuanto a los contenidos de la constituyente, en nuestra propuesta como plataforma y que tiene el respaldo de las organizaciones socioambientales, es también, que esto lo conversamos y fue una idea justamente en una asamblea autoconvocada del profesor Carlos Pérez, un respetado académico, que dentro de los contenidos de la asamblea constituyente se incorpore un artículo que diga que no se puede aprobar, o sea, no se considerará aprobado, por tanto se va a derogar, se va a desahuciar cualquier tratado o cualquier ley que inmovilice al país respecto de los objetivos que se está fijando la Asamblea Constituyente, que todos esperamos que sea un cambio de fondo en la forma como producimos, en la forma como vivimos, en la forma como nos relacionamos con la naturaleza, para poder enfrentar el tema del agua, que no es sequía, es saqueo, para poder enfrentar el tema de la semilla, que prácticamente las empresas la tienen en su poder y tenemos que recuperarla. En fin, todas estas cosas dependen de lo que vaya pasando en términos de organización local, territorial, y también, por supuesto, de la deliberación que podamos hacer en una asamblea constituyente que sea verdaderamente representativa y que no esté regida por los mismos poderes de siempre.
Y bueno, Lucía, contarte que este es un programa sobre educación, entonces queríamos preguntarte cuál es el rol que debería tener la educación para crear una alternativa al modelo de desarrollo que nos está haciendo tanta merma.
Mira, desde luego una educación que enseña a pensar, una educación crítica, una educación de calidad, una educación gratuita a la que tengan acceso todas, todos y todes, es indispensable para que podamos caminar hacia otra manera de mirar la vida, una manera, como te decía, holística, ecosistémica, en la que entendamos que los ríos no son de nosotros, ¿no? Ni menos de las empresas. O sea que nosotros, así como los otros especies y seres vivientes en el territorio, tenemos derechos, pero los tenemos de una forma interrelacionada. Y eso, bueno, hay muchos educadores que ya lo están haciendo en el aula, y yo creo que los niños y niñas vienen ahora mucho más con esa mirada. Entonces nosotros queremos incentivar esa manera de concebir la educación, ¿no? Con niños y niñas y adolescentes, desde luego, que vayan relacionándose de otro modo con la naturaleza, que vayan entendiendo que la naturaleza no está para servirlos, sino que es parte de sus vidas, así como es parte de las vidas de todos quienes con quienes compartimos el espacio, ¿no? Así que es tremendamente importante el rol de las y los educadores, desde la educación parvularia hasta la universidad. Eso es crucial. Y también en otro tema, para que no te olvides, hoy día estamos a minutos de empezar el tribunal ético demandando justicia para Macarena Valdés y para Nicole Saavedra, que son dos casos de feminicidio en Chile, tremendamente dolorosos, y que los queremos relevar porque la justicia ha tenido un rol absolutamente negativo respecto de ellos.
Bueno, muchas gracias, Lucía, por este contacto. Y por último, preguntarte, esta cumbre se desarrolla hasta el viernes. ¿Cómo se proyectan los días, las siguientes, las actividades futuras que van a tener, etcétera? Si nos puedes contar un poco. ¿Y cuánta gente también?
Bueno, las actividades son a gusto de quien venga. Por favor, consulten www.cumbredelospueblos.cl o también Carpa de las Mujeres, perdón, www.cumbredelospueblos2019.org, me corrijo, cumbredelospueblos2019.org. Allí están todas las actividades que tienen que ver, como les decía, con estos enfoques territoriales, con la relación del cambio climático y los problemas medioambientales, y lo que estamos discutiendo en todo el país, la Asamblea Constituyente, con lo que pasa en otros territorios de América Latina, con compañeros de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, que están acá para contarnos también sus experiencias, norteamericanos también, que vienen también para hablar del tema de los árboles transgénicos. En fin, tenemos, mira, si tú te asomas a este sitio web, podrás encontrar temas que tienen que ver con intereses variados y que van a estar muy bien discutidos. Y nosotros mañana, miércoles, a las 10 de la mañana, tenemos un conversatorio que se llama ¿Cómo impactan los tratados de libre comercio y el TPP-11 en la soberanía de los pueblos? Así que allí los invitamos. Esto va a ser en el patio, ahí en una sala. Creo que se llama, no recuerdo en este minuto, Jorgelino Fernández, parece que se llama la sala, pero en el primer patio de la UFACH, y a la entrada se puede ver el programa. Entonces es en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Santiago de Chile, que nos ha tenido una fantástica acogida con este evento, y se entra por la calle Ecuador, Metro Universidad de Santiago, entrando por calle Ecuador.
Excelente, muy ¿aló? Claro. ¿Aló?
¿Sí? ¿Estamos?
Sí, Lucía, muchas gracias ya por el contacto, y te saludamos y que les siga yendo tan bien en esta
cumbre. Muchas gracias, Bárbara.
Gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook @laventana en Radio U Chile y @dascapitalediciones.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique. Con el pueblo soberano, otro Chile es posible. 10 textos sobre la rebelión y el estallido social, la violencia, verdad y justicia, la prensa cuestionada, caen las estatuas, cabildos y asambleas hacia la soberanía popular. También el demasiado fácil golpe de Estado en Bolivia y el libro del mes, Gualmapu colonizado. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca. Panoramas destacados.
premiado documental Es Criminal se estrenará en Chile.
El próximo miércoles 11 de diciembre se estrenará en Chile el premiado documental norteamericano llamado It's Criminal o Es Criminal, que indaga en el privilegio, la pobreza y la injusticia, pidiendo a los espectadores que reflexionen sobre quiénes están en la cárcel y por qué.
Además de explorar disparidades, Es Criminal también captura cómo estudiantes y prisioneras se enfrentan y al final logran sobrepasar sus miedos y prejuicios para formar vínculos de amistad, demostrando que la empatía es una fuerza potente que puede crear puentes para relacionarse.
Un documental que aporta la reflexión sobre la crisis sociopolítica que enfrentamos hoy en Chile.
La película está dirigida por Signet Taylor y facilitada por Patty Hernández y será exhibida el próximo miércoles 11 de diciembre a las 8:30 de la tarde en la sala Teatro Cinema, ubicada en la Aldea del Encuentro, Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco, 9750, La Reina, Santiago. El estreno contará con la visita de Patty Hernández y la entrada es liberada.
Ciclo Teatro en Emergencia en el Teatro Nacional Chileno.
En el marco del ciclo Teatro de Emergencia del Teatro Nacional Chileno, la compañía La Dramática Nacional presentará su trilogía proletaria, tres obras de Antonio Acevedo Hernández que narran la lucha del pueblo chileno en diferentes contextos, muy recomendadas para comprender el panorama actual de nuestro país.
Comenzará el jueves 5 de diciembre con Chañarcillo, luego el viernes 6 con La Canción Rota y finalmente el sábado 7 con Almas Perdidas. Todas las funciones son a las 16 horas en el Teatro Nacional Chileno, ubicado en Morandé 25.
La entrada es liberada y a la gorra.
Ha nacido en Santiago una iniciativa colectiva, sin marca y sin fines de lucro, que rescata el arte que se ha plasmado en las calles en el contexto de la protesta social. El nombre de este proyecto es Museo de la Dignidad y hoy tenemos en el estudio a parte de los creadores de este museo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Educación en el Aire.
Hola, buenas. Gracias por la invitación.
Bueno, preguntarles primero de qué se trata este Museo de la Dignidad.
Partió primero como un colectivo creativo que tenía ganas de aportar, que tenía ganas de también salir a la calle a decir lo que pensaba, lo que tenía en la cabeza. Y en reuniones de trabajo, en reuniones de pimponeo, salió esta iniciativa de hacer un museo al cielo abierto para que todos los chilenos puedan ver las obras de los artistas que han salido, digamos, a manifestarse con sus recursos creativos y de arte.
¿Y ustedes son parte de estos artistas que se han plasmado en las calles? ¿O
no? Por ahora no. O sea, todos tenemos, creo que dentro del equipo hay habilidades artísticas para formar parte del museo, pero creemos que en esta pasada es más interesante enaltecer la idea de otros, aportando a su a que se vean mucho más destacados. Porque claro, si nos enfocamos en nosotros, ser parte de tu propio museo es raro.
Entonces, en ese sentido son como el equipo curatorial de,
claro,
de este museo.
Claro, una especie de, si lo hemos comparado muchas veces con un museo real, y claro, somos los curadores de este museo y lo que intentamos es sacar de esta como elitización que tienen los museos, donde todo se centra en un espacio físico rígido, donde no se puede gritar. Hablábamos el otro día de que claro, quizás este es el primer museo donde no hay que guardar silencio. Sino que sería
todo lo
contrario, que nadie guarde silencio en este museo.
Y en ese sentido, ¿cómo eligen o cómo se eligen los artistas que son parte de este museo? Porque la verdad es que el rayado de las calles o la expresión artística en las calles los vimos desde el primer momento del estallido social, post 18 de octubre, se fue dando de manera bien espontánea también. ¿Cómo han logrado como darle un orden a todas estas creaciones?
En verdad somos 7 personas los que componemos el colectivo creativo del Museo de la Dignidad y por supuesto como toda mesa de trabajo tiene diferentes opiniones, diferentes visiones, algunas les gustan a uno, algunas les gustan a otro, pero ahí tiramos a la mesa, digamos, las diferentes obras que nos llegan, que nosotros encontramos en la calle, a veces salimos a hacer recorrido y finalmente lo que hacemos es que las que representen el grito de lucha de la dignidad, que es la consigna que está detrás de todo este movimiento, de toda esta explosión social, la que mejor represente el concepto de la dignidad de una forma artística, es sola la que va saliendo adelante, la que va ganando la carrera, y son las obras que hoy en día se han llevado el reconocimiento y quizás se han destacado en nuestro museo como primera parte. Es importante decir y hacer una invitación a todos los artistas que tienen ideas en la cabeza, a todos los artistas que se han motivado con esta iniciativa, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir buscando obras para poder enmarcar, para que sigan creciendo nuestra muestra y que digamos pasen a la historia no solamente los artistas que están hoy en día en el museo, sino que ojalá sean todos los que podamos abarcar.
¿Y cuál es el circuito de este museo? ¿En qué lugares específicos han elegido las obras y saber si es que están solamente en Santiago o se proyectan también a otras ciudades de Chile?
Todo esto partió, nos concentramos en la zona cero. El primero hablábamos, sacábamos cuenta el otro día como el recuento de cómo ha ido esto. El primero fue en plena zona cero, que la obra que hizo Cayo Sama, y de ahí nos expandimos un poco, nos acercamos al GAM, después del GAM pasamos a la Astarria, y claro, ahora está la idea de empezar a expandir esto y de verdad convertirlo en un circuito, que por ejemplo hoy en Instagram tenemos ya el circuito hecho en las historias, onda, puedes partir de acá, sigue aquí, avanza y te vas topando un poco con cada obra.
Pero sí, claro, eso es interesante también, que en el Instagram...
Cuéntenos cuál es la cuenta para que todos los auditores y auditoras puedan seguir el Instagram.
@museodeladignidad.
@museodeladignidad en Instagram. Es simple el nombre, tal cual como es. Y como les decíamos, que nuestra inspiración y conceptualización es que somos un museo a cielo abierto, donde las obras están geolocalizadas para que la gente no solamente se quede en la visión digital, en la visión virtual, sino que se animen, se motiven y un día de tarde libre puedan hacer el recorrido, puedan ir mirando las obras y que también esto se transforme en algo más tangible que solamente una fotografía que vi en una pantalla de un teléfono, sino que también se transforme en una actividad, ojalá, de familias, de amigos, y que no solo se piense que esto va a quedar en un Instagram que es taquilla, sino que algo que realmente queremos hacer un aporte real.
Y en ese sentido creo que es importante señalar, bueno, cómo, porque hay un detalle, ¿verdad?, de cómo puede la gente identificar si van caminando por la calle sin tener esta georreferenciación muy clara, cómo pueden identificar cuáles son las piezas que son parte del Museo de la Dignidad.
Justo a partir de eso fue la primera duda. ¿Cómo marcamos las obras que queremos que formen parte o cómo le decimos a la gente, mira, esto forma parte de...? Y claro, ahí surgió la idea de los marcos dorados, que son los que están señalando ya qué obra forma parte del museo. La idea tampoco es excluir, como decíamos, sino que la idea es que empezar a abarcar más. Pero el marco dorado viene a ser nuestro punto de referencia para que la gente se guíe, se vaya acercando. Ya nos ha pasado que ayer pegamos uno, se acercó alguien al Guernica que estaba en un costado y fue como, no, sí lo sé, sí lo sigo, y qué lindo se ve el marco dorado. Y el autor de... porque casi todo han sido por sorpresa, sin que el autor sepa. Entonces, claro, el autor del Guernica nos mandó un mensaje, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene un marco dorado? No, es que forma parte de esta pequeña exposición que queremos hacer, y estaba muy contento.
Sí, eso es lo que les mencionábamos antes, que los artistas cuando nos identifican de lo que estamos haciendo, que no estaban enterados, hoy en día el museo se ha hecho un poco más conocido, ya saben un poquito de qué se trata, y muchos artistas también quieren ser parte del museo, pero los primarios que nos decían, esto es real, el marco está ahí, en verdad enmarcaron una de mis obras, ¿por qué lo hicieron? O sea, como que nosotros no teníamos mucha respuesta tampoco, no es tan racional lo que estamos haciendo, sino que también es medio de inspiración, somos un colectivo creativo que siempre está pensando ideas y conceptualizando mensajes y ese tipo de cosas, y se llevó a cabo de una manera un poco más orgánica, espontánea, y le decíamos, sí, tu cuadro está enmarcado con un marco dorado y pertenece al Museo de la Dignidad. Y aplauso, corazones, agradecimiento y mucha, mucha cofradía también en torno al proyecto.
Fue divertido que nos topamos con uno de los autores en pleno lugar. ¿Sí? Y no, él no sabía que él no sabía que éramos nosotros tampoco sabíamos que él había sido, y en un momento pensó que nosotros lo íbamos a tapar con otro afiche o con otra obra, y fue como, no, si estamos acá para enmarcarlo porque va a formar parte de la obra. Oh, en serio. Y hubo una conexión súper bonita de ver, claro, lo que decíamos antes, enaltecer el arte de otro. Al final es súper lindo, es agradable.
Sí, esa es la pregunta que nos hacían al principio, si nosotros íbamos a ser parte, nosotros mismos parte de nuestro museo. las ganas están, obvio, sí, pero el tiro digamos, nos pican las manos por empezar a hacer cosas propias para estar en nuestro propio museo, pero por ahora nos parece más lindo y menos común rescatar obras de otros para poder enaltecerla y que sean parte del museo.
Uh-huh. Y esta obra, bueno, hemos visto que los rayados en las calles, desde que empezó la protesta, hay como un hambre, una sed de dejar plasmado, rayar, y aparecen grafitis y todos los días van cambiando y como que uno igual se pregunta, hay una necesidad de dejar plasmado toda esta expresión como cultural del pueblo que se manifiesta en las calles. Entonces, preguntarles cómo les ha ido a ustedes con esas obras, si es que están perdurando, si es que las respetan, si es que también las han rayado encima, ¿cómo les ha ido con eso?
La respuesta de la ciudadanía, la respuesta, digamos, de la ciudad ha sido súper buena. Se han respetado las obras, se han mantenido los marcos, prácticamente están intactos. Hay marcos que están en zonas más álgidas, más conflictivas, donde hay más movimiento diario, que es la zona cero, por ejemplo, la Plaza de la Dignidad hoy en día, donde hay obras que se le han salido algunos marcos, pero nos pasó un fenómeno súper interesante, que una noche o dos noches o tres noches, creo, no sabemos quién ni por qué lo está haciendo, han salido a la calle a pintar todas las obras de los sectores que están más trabajados, con más artistas pegados, digamos, y han pintado todo de verde, con consignas hacia la policía, hacia los carabineros. Y aún así, ellos respetaron, lo único que respetaron fueron las obras. O sea, borraron todo lo que había, arrasaron con todas las obras. Y lo único que respetaron fueron las obras del Museo de la Dignidad que estaban dentro del marco. Ni siquiera pintaron el marco. Entonces, para nosotros ahí ya dijimos, chuta, esto es un poquito más grande, un poquito más interesante, y le hace sentido quizás a los que no les hace sentido. Entonces, ahí fue para nosotros decir, sigamos con esto, nos está resultando. Y como te decíamos en un principio, nosotros tenemos una consigna que es una muestra de arte histórica inspirada en revolución, donde para nosotros el arma de los artistas son su talento, su arte, y los testigos son los muros de la ciudad. Y ojalá pase lo que te estoy diciendo, que pase el tiempo, pase, digamos, lo que tenga que pasar, y esto quede de verdad en los muros de la ciudad, y la gente que venga en el futuro pueda conocer un poquito de lo que pasó a través del arte, y no solamente de comentarios de violencia, comentarios de recuerdos de cosas negativas, sino de todo lo positivo también que va a salir de esto.
Y más allá de la contingencia, aquí también hay una especie de crítica a la institucionalidad del arte, ¿verdad? Uh-huh. A las instituciones, a los museos. ¿Cuál es la reflexión que han ustedes realizado a partir de ello?
La reflexión es súper fuerte igual, porque claro, hasta cuando ya vamos viendo todo esto en la calle es cuando decimos, pucha, quizá el artista promedio chileno no está en un museo expuesto todo el año, no forma parte de una selecta obra. Ya nos llegó, por ejemplo, hoy día un mensaje, oye, gracias chiquillos por sacar las obras de los museos y recordarnos que el arte no necesariamente está ahí. Y claro, una de las inspiraciones, como ya lo hemos dicho, el Museo a Cielo Abierto, que viene ya un poco a decirte, mira, sabéis que en todo este sector hay cada hogar se transforma en una obra, y eso ya era fuerte, pero ahora pasa que con toda la contingencia social, los muros se están transformando, el GAM, que era un lugar de encuentro cultural, el otro día creo que leía una entrevista al arquitecto del GAM, o si no me equivoco, y él decía, claro, el GAM iba a ser un punto de encuentro donde los artistas iban a pegar obras. Entonces estaba ahí, la gente está haciendo, creo, la ciudad suya, y eso es lo relevante al final del día.
Y con todo el contexto social están todos los museos prácticamente cerrados, o sea, todos los museos están con sus puertas cerradas hoy en día, y nosotros somos la alternativa abierta, digamos, todos pueden ir a mirarlo, todos pueden verlo, todos pueden ser parte del museo. Y también que la invitación que les decía al principio, que los artistas sigan motivándose y que los visitantes sigan motivándose, porque esto no es solamente un colectivo creativo que son de 7 personas que están haciendo un museo, sino que es un museo que cualquiera puede ser parte y cualquiera puede pertenecer activamente o solamente visitándolo.
Y el colectivo, bueno, ustedes tienen como esta herramienta de los marcos, ¿no? Y cómo los pegan. Eso también es como un costo asociado. Sí. ¿Cómo se han financiado hasta ahora?
pucha, con la fuerza de cada uno, con el bolsillo de cada uno, con voluntad de cada uno. Cuando salió la idea dijimos, puta, ya, ¿ahora cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas usamos? ¿Qué material? Empezamos a cotizar y por lo que teníamos en la cabeza era ponerle marcos de madera dorados que valía un metro, 300, 400 lucas. Y empezamos a ir aterrizando la realidad, pues fuimos buscando otras alternativas, otros materiales. Y prácticamente hoy en día tenemos un taller donde nosotros mismos cortamos, un taller donde nosotros mismos pintamos, un taller donde nosotros mismos ponemos todos los días quizás una luca, dos lucas, si tenéis 10 lucas, 20 lucas, más allá del monto, sino que me refiero conceptualmente a la plata que sale para hacer el proyecto. Uh-huh. Y nada, motivados nosotros mismos, no tiene fines de lucro, no queremos ganar plata con esto, no queremos representar a una marca tampoco con esto, sino que ojalá siga creciendo orgánicamente y si gente nos quiere apoyar.
Eso sí. Les iba a decir que probablemente igual si hay personas que quieran colaborar con esta iniciativa, los pueden contactar a través de Instagram, por ejemplo, decir, yo quiero apoyar, quiero ayudar a hacer los marcos, quiero tratar de financiar de alguna manera esto, como que están abiertos también a ese tipo de colaboración para hacer un llamado a los que nos están escuchando esta tarde también.
Se están dando dos tipos de ayudas que son súper lindas. Una es la, claro, está en mis manos por si hay que pegar. Está mi cámara por si hay que tomar fotos cuando estén ahí. Ya no han llegado fotos de los momentos en los que estamos pegando y es como, ya vale, de verdad que no lo esperábamos. Y hay otro tipo de ayuda que está más de, tengo estas obras y ya no ha pasado que nos manden la ubicación. Por ejemplo, mira, está esta obra, esta es su ubicación, está esta obra, esta es su ubicación. Hoy día nos llegaron, por ejemplo, en la mañana 12. Y es como, claro, a nosotros ya nos estaban faltando manos, ojos para saber dónde estaban todos, nos faltaban lugares. Cuando vamos de vuelta a las casas también vamos, creo que todos hablando por el teléfono, oye, creo que hay algo acá, y también somos 7, no alcanzamos a cubrir todo Santiago siendo 7, entonces ya se produjo eso, dos tipos de ayuda, está más material, que la ofrecen, y está más de contenido, que al final es tremendo.
Hablando de ayuda, queremos aprovechar el espacio y darle las gracias a todos los que se han querido involucrar de alguna forma en el proyecto. Los fotógrafos, los artistas, la prensa, nuestros amigos creativos, nuestros familiares que también compartieron la iniciativa por sus propias redes sociales y que poco a poco fue creciendo orgánicamente. Porque todo lo que hemos hecho, como te cuento, ha sido colaborativo. Cuando la gente se entera de lo que estamos haciendo, desde la, siempre recordamos a la primera persona que nos vio pegar un marco, que fue el de Kaiosama y el Jesus, que le dice él. Y nos dice, ¿qué van a hacer? No, vamos a pegarle un marco a la obra para que se transforme en un museo. Como que un momento lo pensó y dijo, bueno, cabrón, denle nomás, yo le aviso si viene alguien. Y esa fue la primera reacción que tuvimos, la primera interacción, y dijimos, puta, como te digo, ahí ya empecé a entender que no es una idea cerrada de 7 personas, sino que es algo que le hace sentido común a muchas más.
Uh-huh. Y a ver si podemos graficarle a los auditores alguna obra que cada uno de ustedes elija y explicarla de qué se trata. Que ustedes han enmarcado. Uf.
Elegir una.
O dos, bueno. No
sé. Yo, a ver, creo que Santísima Dignidad de Paloma tiene una, no sé si una carga, por así decirlo, pero tiene mucha contingencia en un solo lugar. Con un, nos pasaba a nosotros, la artista chilena está súper postergada. Entonces cuando vemos lo de Paloma fue como ya, ella tiene que ser una de las primeras, hay que. Su obra dice mucho, tiene mucha contingencia, tiene muchos mensajes que quizás estaban ocultos atrás. Está esa y a mí en lo personal Guernica. Que claro, para nosotros el Guernica era súper lejano, era como ya, pasó allá, guerra civil, buena onda, una gran obra. Y cuando se ve aplicado a la contingencia nacional es como, sí, tiene...
Digamos para los que nos están escuchando, ¿dónde están estas obras? Entiendo que el Guernica está en Lastarria, ¿verdad?
En el barrio Lastarria. Lastarria, a un costado de la iglesia de la Veracruz.
¿Y sí. Paloma?
Paloma está en el GAM, justo en el acceso por Alameda.
A mí una de las que quizás tengo más fresca, no voy a decir que me gusta una más que otra, me gustan todas las obras que están en el museo y quizás la que tengo más fresca es la última que hicimos, la que enmarcamos este domingo, que también está en Lastarria, que es la de Rojas León, que es una artista, digamos, que trabaja con aerosol y hace tipografía, con caligrafía, trabaja con sus letras, digamos. Y cuando vio nuestro trabajo, primero que todo nos compartió y dijo que quería ser parte del museo y lo invitamos a hacer su trabajo y nos juntamos con él, lo hizo con nosotros. y puso un mensaje que es el que quizás también se ha transformado en una consigna para todos nosotros, que es que no estamos en guerra, sino que estamos unidos. Y ese fue el primero que nosotros hacemos como de puro texto. Es el único que tiene, no tiene imagen, es solamente pintura y con un texto bien claro, bien directo, y que también el texto nació orgánicamente con la explosión social que trajo toda esta explosión artística también.
Bueno, chicos, les queríamos dar las gracias. ¿También en su colectivo hay mujeres?
Por ahora no. Esto nació solamente... Voy a ser honesto, y se ha sumado gente que nos está ayudando también, digamos, mujeres, pero el colectivo nació de un grupo de 7 amigos. Créannos que no es nada de que lo pensamos así ni lo quisimos así, sino que fue una reunión de trabajo donde estábamos 7 hombres, pero queremos que todas las chiquillas se sumen y que
Estamos asesorados por mujeres.
Sí, hay mujeres. Hoy en día estamos asesorados por mujeres que nos están ayudando a hacer crecer esto, y también las artistas que se transformaron en parte del museo, sí, que son mujeres, y que hoy en día ya no somos 7, sino que quizás cuántos somos parte del Museo de la India.
Bueno, mucho, no sé si éxito.
Sí, es súper raro definirlo.
Muchas obras.
Para el museo. Que estén, bueno, muy bien, no sé si quieres...
No, y solo recordar que sigan la cuenta, porque es realmente increíble todo lo que puedan encontrar ahí en el Instagram, @museo_de_la_dignidad, claro, para que todos lo puedan seguir.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y repito el Instagram para que todos nos sigan, para que esto siga creciendo, @museo_de_la_dignidad. Una muestra histórica inspirada en revolución.
Muchas gracias. Nosotros despedimos nuestro programa. Agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales, José Rojas en los controles, Francisca Babul en la conducción
y Bárbara Fuensalida en la producción y en la conducción. Muchas gracias.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.